de separación doctrinal. Hebreos capítulo 2, versículos 1 a 4. Escucha la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, justificando a Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Alabado sea Dios por su palabra, oramos. Padre Celestial, Señor, gracias una vez más por tu palabra, y yo pido que después de haber leído esos versículos, que nos causará, Señor, a poner mucha atención a las cosas que ya hemos escuchado de tu palabra, Señor, que podemos conocerlo bien, Señor. Protéjanos de un desliz espiritual, Señor. Cáusanos a ser un pueblo que ama a Cristo aún más. Cáusalo, Señor, por el poder de tu Espíritu, por la aplicación de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, en los años 1960, en los Estados Unidos había una decadencia espiritual y moral. En los 60s, en los Estados Unidos había una disminución más grande en la asistencia de la iglesia. 20% del principio de los 60s al final. 20% menos habían asistido a la iglesia después, menos que al principio. También hay un gran cambio moral en la revolución sexual. Hay un gran cambio teológico también en este tiempo, en las denominaciones principales, teólogos, muchos que niegan aspectos importantes de la fe. En este tiempo, los bautistas del sur, en sus libreros, tener un libro que negaron que Adán y Eva eran personas reales. Ellos negaron la inundación y otros milagros del Antiguo Testamento. En esa década de los 60, muchas denominaciones, como los metodistas, los episcopalios, los bautistas del sur, ellos empezaron a dudar la veracidad de la escritura. Los 60s era un tiempo tan difícil teológicamente que la revista Time, en su revista en abril 1966, tenían el color negro y en letras blancas, y dijeron, es muerto Dios, está muerto Dios. Y ellos pusieron esa pregunta porque ellos entendieron la teología moderna en los Estados Unidos y entendían que en el campo de teología estaban borrando a Dios, buscando departamentos religiosos en vez de tener departamentos teológicos. Podríamos ver el fruto de eso en la universidad que tenemos aquí en los Estados, en nuestra propia ciudad. No tiene un departamento de teología, sino que tiene un departamento de religión. Hay una gran diferencia, borrando a Dios de la teología. Es en este desierto teológico, por decir, que un profesor del seminario, que también enseñaba la escuela dominical en su iglesia local, decidió empezar un nuevo ministerio. Un ministerio que enfocaba en enseñar las verdades bíblicas y la teología a la gente común, a miembros de la iglesia, porque él dio cuenta que en este tiempo estaban atacados por la falsa enseñanza y nadie tenía una razón por la fe. Él vio la gran necesidad para la enseñanza firme, bíblica, entre la gente común, entre el pueblo de la iglesia. Entonces, en 1971, este hombre y su familia se movieron a Small Town, Pennsylvania, y él empezó un ministerio. Lo empezó por fe, con otras familias y otra ayuda, con el propósito de que las iglesias fueran a ese centro y que él iba a enseñar de diferentes verdades bíblicas. Y él dijo después que él modeló este centro, en el centro de Francis Schaeffer en Suiza. Y su propósito era, y cito, ayudar a los cristianos a entender qué creen, por qué lo creen, cómo vivirlo y cómo compartirlo. Ese centro se llamaba el centro de la Valle de Ligonier. Y se llamaba la Valle de Ligonier porque era en el Valle de Ligonier, ahí en Pensilvania. Tal vez han escuchado de este hombre. Él se llamaba R.C. Sproul. Él murió hace unos años. Este ministerio que él empezó como un centro de reuniones, ahora se llama el Ministerio Ligonier. Todo empezó por este deseo de ayudar a los cristianos a entender la Biblia en tiempos de grandes cambios, desliz espiritual y todo eso. Él hizo eso porque quería ayudar al cristiano abraje, a la gente común, a no caer y estar engañados por las enseñanzas falsas. Yo menciono todo eso del ministerio de R.C. Sproul, porque es el mismo deseo que tenemos aquí en nuestro pasaje en Hebreos capítulo 2, versículos 1 a 4. Es el mismo deseo. Advertencia se encuentra aquí con el apóstol Pablo a la iglesia de Jerusalén. Aquí en nuestro pasaje, el autor de Hebreos escribe a la iglesia de Jerusalén. Y él les escriba advirtiéndoles de no deslizarse espiritualmente. Nos dice, nos deslicemos, a no caer en la trampa de la falsa enseñanza, sino a poner atención a la doctrina firme. Podemos decir que el contexto histórico de la carta a los hebreos en los años 50 después de Cristo no era muy diferente que los años 60 aquí en los Estados Unidos. Los dos eran plagados por falsa enseñanza y por tentaciones. Y a menos de que has estado escondido viviendo bajo una roca en los últimos años, los años 2020 en los Estados Unidos parecen mucho a los años 60 y muchos a los años de 50 después de Cristo. Estamos de nuevo en ese tiempo, un tiempo de un cambio teológico. Yo creo que este pasaje es muy relevante para nosotros como cristianos, como iglesia, y nos instruye en cómo responder a las aguas turbulentas de la teología hoy en día. La respuesta es a no deslizarnos, a no seguir la cultura, sino a poner mucha atención a la palabra de Dios, a estar firme en su palabra. Es la idea principal de nuestro pasaje en Hebreos capítulo 2, versículos 1 y 4. Ten cuidado, iglesia, de no deslizarse espiritualmente y doctrinalmente, sino poner atención a la palabra de Dios, a Cristo y a su doctrina. Hay tres partes al pasaje de hoy. Primeramente, vamos a ver la realidad del desliz espiritual en versículo 1. Esto veremos. Después veremos la consecuencia de eso en versículo 3. Después veremos cómo combatir ese problema. Vamos a ver la realidad, vamos a ver la consecuencia y el peligro de deslizarnos espiritualmente y cómo combatir eso. Todo eso veremos en los primeros versículos de capítulo 2. Entonces, capítulo 2 de Hebreos empieza con esa realidad de la posibilidad de deslizarse espiritualmente, teológicamente de Dios y de Cristo. Fíjense en versículo 1 conmigo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, nuestro pasaje es importante porque conecta este pasaje con el próximo pasaje. En un sentido, ese pasaje es la implicación de capítulo 1, o por decir, la aplicación de capítulo 1. Si se acuerdan, en capítulo 1, el autor argumentaba para la superioridad de Cristo más que los profetas, porque él es el profeta verdadero, es el sacerdote verdadero, es la revelación verdadera de Dios. También el autor argumentó o dijo como Cristo es superior a los ángeles. Lo vimos al final de capítulo 1. Y después de haber hecho esos puntos teológicos tan importantes, mostrando cómo Cristo es más glorioso que todos, después dice, por tanto, queriendo decir, como resultado de eso, porque Jesús el Cristo es superior a todos, porque Él es la revelación verdadera de Dios, porque Él es Dios, porque es el Hijo unigénito de Dios. Por eso, por tanto, necesitamos pone más diligencia a atender las cosas que hemos oído. Básicamente, el autor está diciendo, porque todo el capítulo 1 es cierto, que Cristo es más glorioso que todo, pues es una razón aún más importante para poner atención a estas verdades, esa doctrina sólida a la Evangelio, para no deslizarnos de ello. Yo creo que lo que hace el apóstol Pablo aquí en capítulo 2 es que habla del, por decir, el elefante en el cuarto en la iglesia de Jerusalén, hablando de una verdad difícil, algo que no querían escuchar, pero que necesitaban escuchar. Y eso era, ten cuidado, iglesia, de la realidad de deslizarse, porque algunos en la iglesia en Jerusalén ya iban en ese camino. Por eso él tenía que escribirles esta carta. Y el punto importante aquí en versículo 1 es que deslizarnos teológicamente es una realidad, pasa. Y la manera de no deslizarnos o comprometernos en la doctrina es dar cuenta que es una realidad. Y acuérdense, ¿a quién escribe Pablo aquí en esta carta? ¿A incrédulos? ¿A paganos? ¿A una nueva iglesia? No. Él escribe a los cristianos, y no solamente a los cristianos, sino que escribe a la iglesia de Jerusalén, la iglesia más establecida, literalmente es la primera iglesia. Él les escriba. Ellos reciben una carta de un apóstol que les advierte de no deslizarse teológicamente de la palabra de Dios. Piénsalo, él escribe a la primera iglesia en el nuevo pacto, la primera iglesia que fue establecido después de la muerte de Cristo, de su resurrección, de su ascensión. La iglesia a la cual escribe tiene sus orígenes en el día de Pentecostés, en la predicación del apóstol Pedro. Es esta iglesia que empezó en Hechos capítulo 2 por la predicación valiente del apóstol Pedro. Esa es la iglesia en Jerusalén, la ciudad donde Cristo fue crucificado, sepultado y que resucitó. Es esa iglesia de la cual vienen todas las otras iglesias. Es la iglesia madre, podemos decir, de todas las otras iglesias. Esa es la iglesia fundada por los apóstoles en los primeros días del cristianismo. De nuevo, es la iglesia más establecida en el mundo en este tiempo. Piénsalo, el apóstol Pedro fundó esta iglesia y en el momento, el apóstol era el apóstol principal. Y el tiempo que el apóstol Pablo escribe esto, adivina quién es el pastor de esa iglesia. Es Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. Y a esa iglesia, la iglesia le da la mano al apóstol Pablo de comunión para animarle y motivarle a ministrar a los gentiles. De todas estas iglesias que podrían deslizarse teológicamente, jamás hubiéramos imaginado que sería la iglesia de Jerusalén. Pedro la fundó, tienen el hermano de Jesús como pastor y líder. Si hubiera una iglesia inmune al compromiso teológico, sería esa iglesia, ¿verdad? Bueno, no es cierto. Ellos eran tan dispuestos a la corrupción teológica como las otras iglesias, porque es llena de gente con la misma naturaleza humana. Por eso Pablo escribe esta carta para advertirles en contra de deslizarse y comprometerse espiritualmente. Piensen en el horario. Probablemente fundaron esta iglesia en el año 33 después de Cristo. Pablo escribe en el año 50, menos de 20 años después de ser fundado. La iglesia en este tiempo era más joven que nuestra iglesia. Nuestra iglesia ha existido por 30 años. Y dentro de 20 años, esta iglesia empieza a vacilar y rápidamente lo hace. que sea una advertencia para nosotros, a nosotros como una iglesia. Deslizarnos espiritualmente es una realidad, puede pasar en nosotros como iglesia y como personas. Me encanta cómo el autor aquí se incluye en esta advertencia. Dice que es necesario con más inteligencia atendamos nosotros a las cosas que hemos nosotros oído, no sea que nos deslicemos. El apóstol Pablo dice, yo me incluyo con ustedes, yo también puedo alejarme de la verdad. No solamente es la iglesia de Jerusalén que tiene la capacidad, él mismo, el apóstol Pablo, dice, él puede, pues cualquier persona podría hacerlo. Entonces, antes de empezar a pensar que un apóstol no puede deslizarse espiritualmente, ¿verdad? Pues se olvidaron de Judas Iscariota, uno de los primeros 12 apóstoles. ¿Qué pasó con Judas? Judas probablemente fue el apóstol más confiable porque le dieron el dinero, ¿verdad? No vas a ser tesorero a él que no es confiable, ¿verdad? Entonces fue Judas quien traicionó a Jesús al final por 30 monedas de plata. ¿Y cuál fue el corazón de la traición de Judas? Pues él no vio la gloria de Jesús como el Cristo. Si lo hubiera visto, sabría que Jesús era más valioso que 30 monedas de plata. Él es la perla de gran precio, tiene un valor infinito. Él es quien los ángeles adoran infinitamente. Judas no vio la gloria de Cristo, sino que se alejó de la palabra lentamente pero seguro. Y nadie lo vio, sino el Señor Jesús, quien conoce el corazón de los hombres. Pero para Judas, el dinero tenía más valor que Cristo. El dinero era superior y más glorioso que Cristo. Si puede pasar a Judas, pues cristiano, te puede pasar a ti también. Si puede pasar con la iglesia de Jerusalén, pues iglesia Heritage Baptist nos puede pasar a nosotros también. Y la carta a los hebreos está llena de pasajes y advertencias aquí como este en capítulo 2. Nuestro pasaje es la primera de 5 advertencias en esta carta. Y ese es uno de los puntos principales por esta carta, esa advertencia de no alejarse, de no abandonar a Cristo. Escucha esta advertencia, Cristo. Puedes deslizarse de la palabra de Dios y de Cristo. Puedo darte ejemplo tras ejemplo por los en la historia de la iglesia, de cristianos bien conocidos, aún en los últimos años, que se han alejado de la palabra de Dios y que completamente la han abandonado. Sabemos que no es algo que pasa repentinamente, sino es un progreso paso a paso. Y eso es el peligro de deslizarnos. Por eso se utiliza esa palabra. No das cuenta hasta que ya es muy tarde que te has deslizado tanto. Cuando te deslizas no es intencional. Cuando estás en el agua y quieres llegar a un lugar, estás moviendo, no deslizándose. Deslizarse es algo sin intención, algo que pasa, permitiendo que el agua te lleva. Eso puede pasar sin que completamente des cuenta de qué está pasando. Y después de un tiempo empiezas a ver que estás muy alejado de donde empezaste. Eso es lo que causa ese hecho de alejarte tan engañoso. Déjame darles un ejemplo y después moveremos a la próxima parte de nuestro pasaje. En 2010 había un predicador bien conocido. Si menciono su nombre, probablemente sabe su nombre. Él ha hablado en una conferencia juntos para el Evangelio en 2010 y en su sermón él advirtió de la no deslizarse teológicamente, como las iglesias tenían que tener cuidado de no caer por el evangelio social, de creer mentiras de hechos sociales y mezclarlo con el evangelio. Es un sermón maravilloso si lo escuchas. Pero 10 años después, dentro de una década, ese mismo pastor cayó en la misma trampa de lo cual había advertido. Cayó una trampa del evangelio social en una nueva forma que se llama el evangelio social de woke. que hizo el color del piel en la base de pecado y que borraron las líneas entre buenas obras y el evangelio. Después él empezó a corromper otras doctrinas de la fe entre los hombres y las mujeres y los líderes de la iglesia. Es un ejemplo de muchos. Pero les doy este ejemplo como una advertencia, iglesia. Si podría pasar a Judá, si podría pasar a este pastor reformado, bien conocido, que hablaba en todas las mejores conferencias, a solo una década, te podría pasar a ti, podría pasar a nosotros también. Por eso Pablo nos da esta advertencia, no sea que nos deslicemos, porque si no ponemos atención, nos deslizaremos. Entonces, ten cuidado. Hablaremos de la otra parte del versículo 1 después en el último punto, cuando hablamos de cómo combatir ese alejar de la teología. Primero vimos la realidad. Podemos deslizarnos, podemos alejarnos de la verdad, porque la iglesia de Jerusalén lo hicieron. Movemos a la próxima parte, las consecuencias, versículo 2 y principio de versículo 3. La Biblia dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí el autor nos da la advertencia del peligro de deslizarnos. Él menciona de nuevo a los ángeles. Acuérdense que los ángeles fue uno de los temas principales en versículo 1. Y él vuelve a mencionar a los ángeles. No será la última vez en este capítulo. En un sentido, Hebreos capítulo 2 es la aplicación de Hebreos capítulo 1. Y Hebreos capítulo 1 hablaba mucho de los ángeles. Pero él enfatiza que cualquier mensaje declarado por los ángeles es verdadero y confiable. ¿Por qué menciona esa verdad del mensaje de los ángeles? Pues si se acuerdan, un mensaje de un ángel o de los ángeles en el nacimiento de Cristo a los pastores ahí en Belén. Si se acuerdan, los ángeles en Lucas capítulo 2 dice, nacido ustedes este día en la ciudad de David, es un Salvador, quien es Cristo, el Señor. Después, gloria a Dios en las alturas. Los ángeles declararon que Jesús es el Cristo, aún en su nacimiento. Él no es cualquier ángel. Y después Pablo dice, si rechazas a esta verdad, que Jesús es el Cristo, estás rechazando lo que ha sido declarado por los ángeles. ¿Y sabes lo que pasa con los que rechacen un mensaje de los ángeles? La justa retribución caerá sobre ellos, la justa castigo. Aquí en versículo 2 dice, cuando empiezas a jugar con la doctrina de Cristo de la salvación o alejarte de la verdad, el lenguaje aquí en versículo 2 es que es una transgresión, una desobediencia, estás siendo desobediente a la palabra de Dios y al evangelio. Y es un punto tan importante que tenemos que entender como una iglesia. Muchas veces no lo decimos en voz alta, pero muchas veces pensamos que las doctrinas no son tan importantes como las acciones, como si podrías creer una doctrina equivocada y no es tan malo, pero cuando cometas una acción, eso es pecado. Pero tener una doctrina equivocada, una creencia equivocada, no es tan importante comparado con el pecado de actuar. Pero yo creo que aquí en este pasaje, esa mentira está desmentido. Si tú crees una doctrina que está en contra del evangelio, una doctrina que está en contra de quién es Cristo, de lo que es el evangelio, de cómo uno será salvo, entonces estás en gran pecado. Estás en gran pecado porque en esencia estás rechazándole a Cristo y al evangelio. ¿Y puede haber algo peor que eso? ¿Un pecado que más te condenará? Estás siendo desobediente al mandamiento del evangelio que hay que desobedecer. Lo estás desobedeciendo. Y si modificas lo que es el evangelio, estás desobedeciendo. Espero que entiendan. Ser engañado por la falsa enseñanza es algo serio, iglesia, y que tiene consecuencias verdaderas. Y tiene consecuencias. las palabras que Pablo utiliza aquí, que es desobediente. Esa desobediencia es rechazar voluntariamente, a propósito, a la palabra de Dios. Si rechazas así la palabra de Dios al Evangelio, tendrás que dar cuenta. Y la palabra transgresión es pasar la línea, transgresar. Cuando dice, aquí está la línea, no lo pases, pero lo pases. Puede ser intencional o no, una de las dos cosas, pero de cualquier modo, tienes que dar cuenta, eres responsable. Si tú eres suficientemente inocente para ser engañado por la falsa enseñanza, rechazándole a Cristo, tendrás que dar cuenta por lo que has hecho. Porque has transgresado. Habrá una justa retribución, un castigo para esa transgresión. Ahora, ¿cuál es la justa retribución de alejarte al punto de creer en un falso evangelio, un falso idea de Cristo? Pues no tenemos que preguntar, porque Pablo dice, si buscas otro evangelio, estás maldito, queriendo decir que no estás bendito por Dios, sino eres maldito. Tu castigo justo por abandonar a Cristo y buscar otro evangelio es la condenación, es la destrucción eterna, como Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Eso es la consecuencia de deslizarse hasta el punto de no tener regreso, creyendo en una falsa doctrina. Es el infierno, es la muerte eterna. ¿Y qué advertencia es? Y esa advertencia es confiable porque ha sido declarado por Dios por medio de su palabra. Esta fue la opción que tenía la iglesia en Jerusalén. Es la advertencia que Pablo les daba. Él dice, tienes esta opción. Puedes abandonar a Cristo y ganar el aplauso, la aceptancia de ser aceptado por Jerusalén. Tal vez recibirás tu propiedad, tu trabajo, caerás bien en la comunidad. Puedes tener todas esas cosas aquí en la tierra, pero recibirás el castigo eterno en el infierno. Es la primera opción. La segunda opción, puedes adorar a Cristo como hacen los ángeles en este mismo momento y puedes recibir la persecución de los líderes, de otra gente en su día. Posiblemente experimentarás la muerte aquí en esta tierra, pero recibirás el premio de la eternidad y tendrás a Cristo para la eternidad en el cielo. ¿Cuál opción es mejor, iglesia? Es muy claro, ¿verdad? La segunda opción, ¿verdad? ¿Debes temer a Él que solamente puede destruir a tu cuerpo? ¿O debes temer a Él que puede destruir a tu cuerpo y a tu alma? Esa es la pregunta que enfrentaba la iglesia de Jerusalén. Y es la pregunta que nos enfrenta a nosotros como iglesia y como cristianos. Las consecuencias de las falsas enseñanzas deben causarnos a tener cuidado de no caer en esa trampa, tener cuidado de no entretener esta idea. Por eso los líderes, la iglesia, nuestra iglesia, toma tan en serio nuestra doctrina. Por eso inspeccionamos cada libro y currículum que pasa por la iglesia. Por eso tenemos que ser pendientes y diligentes como miembros de la iglesia. Quiero repetir, estamos en una etapa en los Estados Unidos en lo cual hay corrupción doctrinal y los falsos maestros están viviendo bien. Es como una repetición de los años 60 o tal vez peor. Estamos en una de esas épocas. No es la iglesia cuando la iglesia puede deslizarse teológicamente. Tenemos que estar más vigilantes, más diligentes, porque las mentiras de la falsa enseñanza están en cada lado de nuestra cultura. Y no solamente, tristemente, en nuestra cultura, pero en los libros, entre comillas, cristianas y las enseñanzas de la media. Déjame mencionar algunos de lo cual debemos tener cuidado. Ser homosexual y desear actos homosexuales como parte de tu identidad es algo que debes celebrar. ¿Quién ha escuchado esa mentira? ¿Quién ha escuchado esa mentira dentro de materiales cristianos? Es una falsa doctrina que ataca la doctrina del pecado y del hombre, que impacta la doctrina de la salvación. El homosexualismo es un pecado y no hay tal cosa como matrimonio homosexual. Es un pecado y hay que arrepentirse de eso. Y Dios perdonará a los que han cometido esos pecados y su gracia y su misericordia es más grande que cualquier pecado. Pero para arrepentir de un pecado tienes que dar cuenta que es un pecado. otra mentira. Un hombre puede convertirse en una mujer puede convertirse en un hombre. ¿Quién ha escuchado esa mentira? Todos, ¿verdad? Es una mentira, ataca la idea de hombre creado en la imagen de Dios, que Dios nos creó hombre y mujer, y no puedes cambiar tu género, como no puedes cambiar tu ADN. Eso es un pecado en contra de Dios, en contra de nosotros, en contra de nuestro propio cuerpo. Y esos solo son algunos, hay muchos otros. Pero ten cuidado, iglesia. Después de describir a las consecuencias terribles de alejarnos teológicamente al punto de rechazar a Cristo, después Pablo pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vamos a hablar de la segunda parte de esa pregunta en el último punto de ese mensaje. Pero dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros esa justa retribución? ¿Cómo escaparemos estas consecuencias eternas del infierno, del castigo eterno, por ser engañado por esas falsas enseñanzas? Esa es la pregunta. Y eso es lo que tenemos que contestar. ¿Cómo puede la iglesia de Jerusalén escapar de esas consecuencias eternas de deslizarse espiritualmente? ¿Cómo podemos nosotros escapar de esas consecuencias de descuidarnos espiritualmente? Pues la pregunta se encuentra en la segunda parte de esa pregunta, el versículo, y lo que queda de ese pasaje. Y es el último punto de nuestro mensaje. ¿Cómo combatir ese desliz espiritual? Y eso es el punto más grande de nuestro pasaje, en versículos 3 y 4 y en versículo 1. Entonces leamos versículo 1 y después lo que queda del 3 y 4. Así debemos combatir ese deslizar. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? En estos pasajes solamente hay una respuesta por cómo combatir la falsa enseñanza. Y el apóstol Pablo nos da una respuesta en tres maneras diferentes. La primera parte es en versículo 1. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La primera manera de combatir ese alejar del evangelio es no descuidar una salvación tan grande. Eso se ve en versículo 3. Es interesante, la iglesia ahí no estaba rechazando al evangelio, la gran salvación que hay en Cristo, sino que lo descuidaron. Hay una diferencia, ¿verdad? Descuidar algo no es rechazarlo, solo es olvidarse de él. Es no cuidarlo. Es verlo como algo con un valor insignificante. Entonces, el opuesto de eso es que la manera que puedes alejarte o deslizarte espiritualmente como cristiano, como iglesia, es a descuidar el evangelio, la gran salvación que tenemos en Cristo. Es cuando te aburres con Cristo. Empiezas a alejarte teológicamente cuando empiezas a querer más. Quieres ir más allá del evangelio. Quieres escuchar algo nuevo, la nueva moda teológica del día. Quieres rascar ese picazón teológico. Necesitas algo que te satisface ese deseo intelectual. Entonces, la primera manera de combatir eso es no descuidar la gran salvación que tenemos en Cristo. No descuidar el evangelio. La palabra que es lo opuesto de descuidar es apreciar. Es una palabra maravillosa, apreciar. Apreciar es tener algo en un lugar especial, tenerlo en tu mente siempre. Es aferrarte a algo, atesorarlo, a amarlo. La manera de combatir ese deslizar teológico no es tener miedo de cada falsa enseñanza que viene en esta cultura. No es vivir en miedo o vivir constantemente pensando, ¿cuál es la nueva enseñanza falsa? ¿Cómo puedo entenderla? No, no es la primera manera de combatirlo. No, la respuesta de cómo combatir la falsa enseñanza es estar tan consumido por el evangelio y por Cristo y por la gran salvación que tienes en él, que no podrías descuidarlo. Apreciarle a Cristo, andar con Él, atesorarle a Cristo el Evangelio, a ver la gloria de Cristo y acordarte de Él cada día, cada semana, cada fin de semana, semana tras semana. Yo le he citado eso antes según Martín Lutero, pero uno de los miembros de su iglesia se le acercó después del sermón y le preguntó a Martín Lutero, ¿por qué nos predicas el Evangelio cada semana? Todos somos cristianos, ¿por qué nos vuelves a predicar el Evangelio? Y Martín Lutero respondió, porque semana tras semana se nos olvida y tenemos que escucharlo de nuevo. Es la verdad, iglesia. Tenemos que escuchar de nuevo el Evangelio. Necesitamos escuchar de la gran salvación que tenemos en Cristo. No solamente cada domingo, pero cada día. ¿Por qué? Por la canción que cantamos. Nuestros corazones están dispuestos a alejarse. Nuestro corazón tiene que volver a enfocarse en Cristo, en su gloria una vez más. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo hace aquí en Hebreos. No solamente aquí en capítulo 2, pero todo el libro de Hebreos. Él combate esas ideas de alejarse teológicamente. Sí advierte, pero constantemente declara la gloria de Dios de tantas maneras, diciendo, mira esto, ahí puedes ver la gloria de Dios comparado con las profetas. Mira qué tan glorioso es. Oh, mira acá, en la gloria de Cristo comparado con los de los sacerdotes. Mira qué tan glorioso es. Oh, mira la gloria de Cristo aquí comparado con la gloria de los ángeles. Mira qué tan glorioso es. Ah, conocen al Malquisedec. Ahí puedes ver la gloria de Cristo comparado con Malquisedec. Pues eso es el tema del libro de Hebreos, llamando la atención del pueblo de Dios a la gloria de Cristo constantemente. Y es la respuesta que necesitamos. Cuando nos alejamos espiritualmente, tenemos que buscar la gloria de Dios y acordarnos del Evangelio, acordarnos de lo que Cristo hizo en la cruz. Esa gran salvación que aún los ángeles desean ver. La segunda manera de combatir esa falsa enseñanza y alejarnos de teológicamente. Está en versículo 1, dice, por tanto, es necesario que más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Sí, no puedes descuidar, pero tenemos más bien que dar toda nuestra atención a las cosas que ya hemos oído, a las verdades de la palabra de Dios, a la verdad declarada por los ángeles de quién es Cristo. Hay que poner atención a eso, tenemos que escuchar eso, tenemos que entregar nuestra vida a eso, a Cristo, al Evangelio de Cristo, a la enseñanza firme, en vez de alejarnos buscando una nueva enseñanza. Y lo más que conoces a la verdad, lo más fácil que será ver la falsa enseñanza, lo más que conoces a la escritura, lo más que puedes discernir como un cristiano y más que podemos discernir como iglesia. Una vez alguien dijo, las instituciones nunca se alejan a la derecha o las cosas correctas, o decir que las instituciones nunca se alejan a la verdad teológica, a la palabra de Dios. Y es cierto, no solamente es cierto de las instituciones, sino que es cierto de la iglesia, de la vida eterna y cristiana. La iglesia Heritage Baptist nunca se deslizará a un punto de tener mejor teología, una teología más firme. Nunca nos deslizaremos hasta ser una iglesia más santificada. No funciona así. Cristiano, tú tampoco deslizarás al punto de que tienes la teología correcta, puedes vivir santo, sino que te deslizarás a la izquierda, la falsa enseñanza. La única manera de crecer espiritualmente, teológicamente, de estar firme, es estar intencional en tu camino con Cristo, es tener esos propósitos, esa intención en nuestras doctrinas y prácticas como iglesia. El crecimiento es por intención, no por deslizar. No te levantarás un día con una teología firme, no. Hay que devocionar, tienes que estar con el pueblo de Dios, tienes que estar pastoreado por Cristo en su palabra. Las ovejas no se alejan a los lugares correctos, ¿verdad? Por eso necesitan un pastor. Pues así también nosotros necesitamos nuestro gran pastor, el Señor Jesús, que nos guíe. Entonces combatimos esa idea de deslizarnos con apreciar esa gran salvación que tenemos en Cristo. Combatemos la falsa enseñanza al poner toda nuestra atención en la palabra y la doctrina sólida. Por eso nosotros los animamos como una iglesia a leer la palabra de Dios diariamente, a tener comunión con Dios en oración, a asistir a todos los servicios junto con nosotros como iglesia, asistir a la escuela dominical, asistir el culto de la mañana, el culto de la tarde. Hazlo con intención, porque son maneras que Dios, son cosas que Dios ha ordenado para nosotros para crecer. Y yo les garantizo, si ustedes como cristianos, como miembros de esta iglesia, nosotros como una iglesia entera, si no caminamos con intención con Cristo, entonces nos deslizaremos teológicamente y espiritualmente. ¡Pasará! Y de último, él hace otro punto de combatir la teología, el desliz teológico. Dice, testificando Dios juntamente, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí el autor demuestra la naturaleza confiable de la palabra de Dios y el evangelio que tenemos en él. Él da tres muestras de esa de que es confiable. Podéis leer a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. Debemos creer la veracidad del evangelio porque el Señor de gloria lo predicó y lo enseñó y él no mentiría, él no puede pecar. Podemos confiar en la palabra de Dios. Entonces sí, el ángel lo declaraba, pero aún más Cristo la proclamaba. Segundo, no solamente Cristo declaraba esa gran salvación, pero también fue testificado por los que lo oyeron directamente de la boca de Cristo en su ministerio terrenal, queriendo decir que los que estaban con Cristo y con Él en persona en su ministerio terrenal. Ahora, Pablo aquí está escribiendo a la iglesia de Jerusalén, más o menos 20 años después de la crucifixión de Cristo. Había muchos en esa congregación que no habían estado con Cristo en el principio. Y solamente porque no estaban ahí en persona junto con Cristo, no significa que no tenían esos testigos fieles de Santiago y otros. Algunas personas creyeron que Pablo no escribió la carta de Hebreos porque él no se incluye en los que primeramente oyeron del Señor Jesús en su ministerio terrenal. Pero en un sentido, el apóstol Pablo no oyó directamente de Cristo en su ministerio terrenal antes de su muerte, sino que escuchó de Cristo después de su resurrección. Escuchó la voz de Cristo resucitado, vio a Cristo después. Pero de último, él menciona cómo el mensaje del evangelio salió, y cuando salió fue confirmado con señales milagrosas y prodigios en esas naciones. Dios permitió esos dones milagrosos en ese tiempo para confirmar si el mensaje que predicaban venía de Dios. Nadie podría duplicar eso, nadie podía manufacturar eso. Ellos vieron grandes milagros y sabían que solamente Dios podría hacerlo. Entonces, cuando predicaban el evangelio junto con los milagros, sabían que era el mensaje de Dios, no el mensaje de un hombre. Entonces, para decirlo sencillamente, el evangelio es la verdad. Y es bien testificado, no como las falsas enseñanzas que son nuevas, que se inventan cada cuando, vez y cuando, sea en Jerusalén en 50 después de Cristo o en los Estados Unidos hoy en día. Ahora, ¿a quién creerás? ¿Creerás a la nueva enseñanza de un maestro sospechoso? ¿O el mensaje, el evangelio de Cristo, proclamado por Cristo y por todos los que le siguieron? ¿Vas a creer algo que tenían testigos personales y algo que fue confirmado por Dios con milagros, con señales? ¿Creerás este mensaje o este mensaje que apareció hace 3 años? ¿Cuál creerás? Yo creo que la decisión es fácil. La verdad, el evangelio, Cristo, la gran salvación que tenemos en Él. No debes descuidar esa verdad, iglesia, apreciarlo. Y al hacerlo, tú combatirás ese desliz espiritual. No serás engañado por falsos maestros. Dios nos dará paz como en iglesia. En las turbulencias, escucharemos a la voz de Jesús gritando, paz, paz. y el viento y las olas pararán. De lógicamente, si vemos a Cristo, tendremos esa paz, tendremos esa santidad, seremos más como Cristo. Yo creo que la única manera de terminar este mensaje es acordarles una vez más, Iglesia de Cristo, de la gran salvación que tenemos en Él. Me encanta el lenguaje que tenemos aquí. Dice, no solamente la salvación que tenemos, sino una salvación tan grande. ¿Cuál es esa salvación? Pues es la historia verdadera de Dios, quien se hizo carne, que nació en la persona del Señor Jesucristo por la concepción del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Es esa persona y ser declarada aún en su muerte, en su nacimiento por los santos ángeles, que Él es el Cristo, que Él es el ungido, que Él es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, el profeta que salvaría a su pueblo de su pecado. Es Cristo quien vivió la vida perfecta, nunca pecó, que guardaba perfectamente la palabra de Dios en acciones, en hechos, en pensamiento. Él guardó la ley de Dios cuando nosotros no podíamos. Y después entregó su vida en la cruz, entregó su vida por nuestro pecado, para salvarnos a nosotros de nuestro pecado. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos, esta justa retribución que todos merecemos. El autor de Hebreos dice, ¿cómo podemos escapar? ¿Cómo podemos escapar de esta justa retribución que merecemos por nuestros pecados? Pues en un sentido, no podemos en nuestro propio poder. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo, tú no puedes escapar lo que viene en tu propio poder. Merecemos la muerte, merecemos el castigo de Dios. Hemos traicionado a Cristo, pero la Biblia dice en Efesios 2, pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con lo cual nos ha amado, aun cuando estábamos muertos de nuestras transgresiones y pecados, nos vivificó junto con Él en Cristo, por gracia ha sido salvado, solo gracia, solamente por gracia. Cristo murió en la cruz por nuestro pecado, tomando en sí el castigo que merecemos nosotros, y nos dio su justicia, que solamente se recibe por la gracia, solamente por fe, solamente en Cristo, solamente. Eso es esta salvación tan grande. Eso es lo que no debemos descuidar, sino que debemos apreciarlo. Debemos acordarnos de ella. Él fue rechazado para que podamos acercarnos a Cristo. Fue cortado para que podamos estar reconciliados con Dios. Solamente es por la sangre de Cristo que podemos estar salvos. Eso es nuestra gran salvación. Es Cristo, es la cruz, Iglesia, que jamás nos aburriremos de eso. Todavía es la buena noticia. Es la buena noticia que tenemos que escuchar una vez más. Es buena noticia para nuestro corazón, para nuestra alma. Y amigo, si tú estás aquí y no conoces su gran salvación, si no conoces a Cristo, a su evangelio, te pregunto, ¿cómo escaparás la justa retribución, el castigo que tu conciencia te dice que viene por ti? No puedes hacerlo en tu propio poder. Huye a Cristo hoy, huye de la ira del líder, huye a Cristo hoy, porque Él te llama. Ahora quiero terminar con una cita de R.C. Sproul. Yo le mencioné al principio que empezó este ministerio en 1971, uno de los primeros en su día. El ministerio Ligonier no me paga, pero yo recomiendo ese ministerio porque tienen recursos teológicos muy confiables. Pero R.C. Sproul murió en 2017. El último sermón, adivinen de cuál pasaje predicaba. Es el mismo pasaje que estamos estudiando, Hebreos capítulo 2, versículos 1 a 4. Y yo les animo, les motivo, está en línea, escúchalo. Será un mejor sermón de lo que escuchaste hoy. Tiene el título, Una gran salvación. Es un pasaje maravilloso, un sermón maravilloso. Pero las últimas palabras de Sproul en su último sermón acerca de ese pasaje, Hebreos capítulo 2, versículos 1 a 4, eran, dice, así lloro con todo mi corazón que Dios vivificará en cada uno de nosotros este día la belleza y la gloria del Evangelio declarado en Cristo. Y eso es mi oración por cada uno de nosotros aquí esta mañana, que Dios despertará en nosotros esa dulcidad, esa belleza y esa gloria del Evangelio que Cristo ha aplicado. Oramos.